Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo de Pentecostés, día de celebraciones en muchos puntos de España, mirando, como no, al Rocío, donde la próxima madrugada tiene lugar el Salto de la Reja y la procesión de la Blanca Paloma de la Reina de las Marismas bajo la mirada emocionada de miles de devotos. Poco a poco, a cuentagotas, vamos conociendo los detalles del atentado del viernes en Afganistán, que dejó 3 turistas españoles muertos, otra herida y 2 españoles que lograron sobrevivir, salieron ilesos del ataque y que son los que han contado lo que ocurrió. Esa versión es la que apunta a que fueron a por ellos, porque les identificaron como europeos, porque les identificaron como occidentales o por lo que fuera. Los turistas formaban parte de un grupo de 13 personas, 6 eran españoles, ahí había también un ciudadano de nacionalidad australiana, otro lituano, un noruego que también resultaron heridos. ¿Qué sabemos de las víctimas españolas? Las 4, tanto los 3 asesinados como la herida crítica, son catalanas. Los fallecidos son una madre y una hija, las 2 farmacéuticas de Barcelona. Regentaban la farmacia de la estación de Sants, que es un punto por el que muchos habréis pasado alguna vez. Y también tenían otra farmacia en el barrio de... Tienen otra farmacia en el barrio de Sarens, en Tarrasa. El tercer fallecido es un hombre químico de profesión y natural de Gerona. Habían acudido a Afganistán a visitar uno de los enclaves más atractivos del país, la ciudad de Bamiyan, patrimonio de la humanidad, donde se levantaron en el siglo V 2 estatuas de Buda. A pesar del destrozo que hicieron los talibanes en el año 2000, en 2001, todavía se puede contemplar la silueta y las cuevas y los túneles de los antiguos monjes budistas. El grupo de turistas había llegado a Kabul el miércoles, se trasladaron a Bamiyan el jueves y el viernes, mientras estaban visitando el mercado central, fueron sorprendidos por al menos un hombre que empezó a disparar.
De lo que he podido hablar con los españoles que han salido ilesos, lo que me han descrito, es evidente que es un ataque claro, un atentado. Observaron claramente cómo una persona salía de lo que describen como un callejón o una callejuela y disparó muy claramente al grupo de turistas en el que estaban estos 6 españoles.
Iban a por ellos. Lo contaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, después de hablar con los 2 supervivientes que han resultado ilesos. Los 3 españoles muertos en este ataque no son las únicas víctimas. Según las autoridades del país, también hay 3 fallecidos de nacionalidad afgana, uno de ellos guardia de seguridad. Esto es lo que sabemos, sin que todavía ningún grupo terrorista haya reivindicado la autoría del ataque ni los motivos. Las autoridades afganas apuntan a que se han realizado 7 detenciones sin concretar más. Tampoco tenemos detalles ahora mismo del estado de la víctima española que resultó herida, de su evolución. Sabemos que su estado era crítico, aunque según habían apuntado, su vida no corre peligro. A esta hora estamos pendientes de todos los trabajos, de todas las labores que se están haciendo para repatriar los 3 cadáveres a España, en un avión en el que, en principio, y es la idea, también se va a trasladar, si sus condiciones lo permiten, a la mujer herida, que, como los 3 fallecidos, también es catalana. Trámites que el ministro Álvarez apunta se van a realizar cuanto antes.
Estamos en contacto con las autoridades afganas para la repatriación de los cuerpos, para estar seguros de que están atendidos pues tanto el español como la persona que se encuentra en el hospital, y también para esclarecer los hechos. También estamos en contacto permanente con la delegación de la Unión Europea en Kabul, a la que quiero agradecer todo el trabajo y todas las facilidades que nos están dando mientras nuestros diplomáticos llegan sobre el terreno a Kabul.
Estos son los datos que conocemos, también los que todavía están pendientes de resolverse. Y luego se ha abierto un debate sobre la conveniencia de hacer turismo en un país como Afganistán. Lo primero que hay que decir es que no está prohibido. aunque esto es así, hay una matización muy importante. Antes de que se produjera este atentado, Exteriores desaconsejaba visitar Afganistán. Y lo deja claro en su web, todo podemos leerlo. Se recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia ante el riesgo de atentado o de secuestro en todo el país. Por esa hora se abre el debate de quién paga esto. Y el gobierno español no se va a hacer cargo del traslado, ni de los cadáveres, ni de los heridos. Les va a dar asistencia diplomática, por eso esa misión, esa delegación que ya está en Kabul, pero ahora se abre el turno de los seguros, que en un viaje de estas características, con esa peligrosidad evidente, esto apunta a que los seis tenían firmado, los seis españoles. Seguro que lo tenían contratado. Bueno, ¿cómo es Afganistán casi 3 años después de que los talibanes accedieran al poder? Lo hicieron en agosto de 2021. Y es verdad que los ataques desde entonces contra turistas occidentales han sido poco frecuentes, pero de ahí asegurar que el país tomado por los talibanes es seguro va un trecho. Lo explicaba COPE Abdullah Noori, que fue asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid.
La situación es bastante insegura, sigue siendo, es un país en conflicto. Nunca se recomendó viajes a Afganistán, nunca fue recomendado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, está considerado una zona en conflicto continuo.
Y hay que añadir otra cuestión a todo esto. Al margen de la situación general en el país, el atentado ha ocurrido en Bamiyan, donde la población es de mayoría chií y de una etnia llamada Hazara. Por cierto, estos chiíes de la etnia Hazara son poco amigos de los talibanes, y al revés lo mismo. Los talibanes a los chiíes de Bamiyan tampoco les tienen entre sus oraciones. ¿Has escuchado a Abdullah Noori? Es afgano. Tiene mucha familia allí. Lógicamente conoce esta ciudad de Bamiyan y todo ese conjunto que esconde las joyas milenarias levantadas por los budas en el siglo V.
Siempre ha sido un foco para los turistas y una atracción no solamente turistas internacionales, sino a nivel nacional también. La Buda gigantesca que fue destruida a manos de los talibanes en el año 2000, nada más, o sea, antes de salir de Afganistán.
Ahora mismo en Kabul son las 11 y casi 8 minutos de la mañana. Si hay alguna novedad sobre la repatriación de los cadáveres de los 3 españoles muertos en el ataque y sobre el estado de la mujer que continúa herida, pues te lo contamos. Por lo demás, hoy se cumple una semana de las elecciones en Cataluña, que han dejado una situación muy complicada, una gobernabilidad envenenada. Se mira desde el PSC a Esquerra. Le van a dar tiempo. Aquí no se va a mover absolutamente nada hasta después de las europeas del 9 de junio. Y sobre ese argumento que viene repitiendo a lo largo de todos estos días Pedro Sánchez, ese argumento que dice que los catalanes han avalado sus políticas y por tanto también la ley de amnistía, que saldrá ya con su aprobación definitiva al Congreso, todo apunta al 30 de mayo, pues aquí hay que recordar distintas encuestas, como el propio CEO catalán, que es el CIS, que se hace en esta comunidad, y que a lo largo de estos meses ha venido apuntando que menos de las votantes que aseguraban iban a depositar su voto al PSC, en concreto el 49% apoya la amnistía, es decir, hay un 51% que no estaba de acuerdo. Y hay que decir que el CEO catalán acertó en sus pronósticos, porque apuntaba que el PSC ganaría las elecciones autonómicas catalanas al lograr entre 39 y 45 escaños y se quedó en 42, justo a la mitad de esa horquilla. Y la pregunta es, si no todos los socialistas avalan la amnistía, ¿por qué han votado a Salvador Illa? Bueno, pues aquí habría que preguntar uno a uno. Y las razones son diversas, o porque no quieren más Puigdemont y más Junqueras, o porque han optado por un voto útil de un supuesto partido constitucionalista, o porque no quieren saber nada de PP y de Vox, vete a saber. Pero no todos claudican, ni ante la amnistía, ni ante muchas de las decisiones del presidente del gobierno. Hoy Vox clausura su convención en Madrid, lo va a hacer con un protagonista como es Javier Milei. En apenas unos minutos vamos a saludar al que es cabeza de lista de este partido para las elecciones europeas, que es Jorge Buxadé. Ahora te cuento otras noticias en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Repetición.
Junts, el partido del fugado Puigdemont, pide que se repita el voto exterior de las elecciones del pasado domingo en Cataluña. Denuncia la destrucción de papeletas consideradas inválidas antes de que finalizara el plazo de impugnación.
Se incendian.
Más de 30 coches han ardido en el puerto de Jávea. La mitad de ellos han quedado calcinados. Aún se investiga, pero todo parece indicar que la causa del incendio habría sido una traca prendida en la celebración de una boda en las inmediaciones del puerto deportivo.
Recuperado.
Israel halla en la franja de Gaza el cadáver de otro de los rehenes secuestrados el pasado 7 de octubre en el ataque dirigido por Hamas en Mefalsim. El cuerpo se encontraba con el de los otros tres rehenes, cuyos cadáveres fueron recuperados este viernes.
Y tenemos por delante una jornada de liga como las de antes, sí. Esa jornada en la que se unifican los horarios y que, por tanto, es una tarde de transistores, pegaditos todos a la radio. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Estamos ante la penúltima jornada de Liga. Se juega todo a las 7 de la tarde. Hay lucha por arriba y por abajo. Destacan el Betis Real Sociedad por Europa, el Barcelona Rayo Vallecano y el Valencia Girona por la segunda plaza. Y por evitar el descenso, el Cádiz Las Palmas, el Mallorca Almería y el Granada Celta. También influye el Barça Rayo Vallecano. El Cádiz necesita la victoria para seguir teniendo opciones de permanencia. Además, se juega el Atlético de Madrid Osasuna, el Athletic de Bilbao Sevilla y el Villarreal Real Madrid. Hoy va a jugar Lunin en la portería de Carlo Ancelotti. Y viene contando Miguel Ángel Díaz en las últimas horas, lo hizo anoche en el tiempo de juego, que Kroos y Modric se van a quedar, salvo sorpresa, en el Real Madrid. Además, ya saben, Xavi Hernández ayer dijo no saber nada del pensamiento de Joan Laporta de destituirle, de cargárselo, de que no sea el entrenador para la próxima temporada. A ver qué pasa hoy en Montjuïc y cómo son las caras de Laporta, de Deco, de Juste, cómo es el encuentro con Xavi Hernández. Hay mucha tela de cortar, aunque la información que tenemos es esa, que Laporta habría ya decidido que Xavi no continúa. Ayer se jugó el Alavés 1 Getafe 0, con una crítica muy dura del entrenador del Getafe Bordalás al árbitro del partido, Figueroa Vázquez, especialmente cuando denunció los gritos a Greenwood, el Greenwood muérete de la grada de Mendizorroza, que dijo se produjo en más de una ocasión. Noticias en el Sevilla: Jesús Navas se queda, Quique Sánchez Flores se marcha del Sevilla la próxima temporada, y además en la Copa de la Reina ganó el Barcelona 8-0 a la Real Sociedad. El Barça suma 10 Copas de la Reina. Y tenemos hoy a las 3 de la tarde la Fórmula 1. Estamos pendientes del Gran Premio de Emilia-Romagna. Va a salir primero Verstappen, segundo Norris, tercero Leclerc. Sale de cuarto Carlos Sainz y sale muy atrás, al fondo de la parrilla, Fernando Alonso.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco ya te pone la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE miramos a la convención de Vox, que se clausura hoy domingo en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, con la presencia del presidente de Argentina, de Javier Milei. Miramos también a las elecciones europeas de dentro de justo tres domingos. El viernes comienza la campaña. Y saludo ya a Jorge Buxadé, que además de haber sido eurodiputado de Vox durante estos últimos 5 años, aspira a continuar en el Parlamento Comunitario porque es el cabeza de lista de su partido a las elecciones del 9 de junio. Señor Buxadé, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Antonio, y gracias por la llamada.
Igualmente por atendernos. Bueno, a mí no se me ha olvidado y estoy seguro de que a usted tampoco. La última vez que hablamos en esta antena de COPE fue en verano, era un 8 de agosto. Uh-huh. Ese día las aguas bajaban algo convulsas, vamos a decirlo así, en su partido, con la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros, que había destacado como portavoz en el Congreso. Ese ruido interno a día de hoy ha desaparecido, al menos en público. Y le voy a preguntar a qué se debe. No sé si se debe a que se ha apartado a los críticos, se debe a que Vox como fuerza política se ha hecho mayor a pesar de sus escasos 10 años de vida. ¿Qué les ha aportado esa aparente tranquilidad interna?
Bueno, yo creo que Vox ahora está en un momento de crecimiento, de consolidación en determinadas regiones, de crecimiento en otras. Lo hemos visto en las elecciones vascas, en las elecciones catalanas, donde Vox ha crecido en unas elecciones en las que han crecido el Partido Socialista y ha crecido el Partido Popular, con lo cual es un resultado extraordinario para nosotros. Y efectivamente, pues aquellos tiempos justo después de las elecciones del 23 de julio, bueno, yo no, creo que no era ningún tiempo revuelto. Eran tiempos revueltos por los medios de comunicación. Y lo cierto es que es verdad que después del 23 de julio, como todos los partidos, hay un proceso de adaptación a la nueva realidad y a partir de ahí estamos creciendo y volviendo con esa misma ilusión que de los viejos tiempos, de ese Vista Alegre del año 2018 y del año 2019, porque por desgracia los problemas de España siguen siendo los mismos.
Ahora le pregunto por la convención de Vox, también por las europeas, pero aunque lo ha apuntado ya, por analizar el escenario abierto en Cataluña tras las elecciones del pasado domingo, si recupero uno de los mensajes que volvimos a escuchar ayer a Pedro Sánchez, precisamente en Barcelona, en el Palau de Congresos, los resultados del domingo, ya digo, atendiendo al mensaje del propio Pedro Sánchez, avalan sus políticas en Cataluña. Usted conoce bien Cataluña. Los más de 872.000 catalanes que votaron al PSC son todos partidarios de la amnistía, por hablar de una de las decisiones más polémicas de Sánchez.
Por supuesto que no. Ahí hay pues toda la maquinaria periodística, propagandística del gobierno a través de los medios de comunicación públicos y a través de los medios de comunicación privados que controla directa o indirectamente Ferraz. No, lo que ha sido el resultado de las elecciones de Cataluña pues son cosas propias de la sociedad catalana, unos movimientos de votos que se producen con cierta habitualidad en Cataluña. Y yo creo que es lo contrario. Hay un dato que no se ha hecho mucha referencia. Si comparamos los votos del 23 de julio a los votos de este pasado 12 de mayo en Cataluña, y siendo elecciones distintas, generales y autonómicas, y por tanto las autonómicas mayor nivel de abstención, Vox ha crecido en votos. Ha sido el único que ha crecido en votos. El Partido Popular ha perdido votos de las generales autonómicas y el Partido Socialista ha perdido muchísimos votos de aquellas generales a estas autonómicas. En cambio, Vox, a pesar de ser elecciones autonómicas y haber una mayor abstención, ha crecido en el número de votos. Esta es la realidad, el único partido que está entendiendo lo que está sucediendo en la sociedad catalana, de los verdaderos problemas de la sociedad catalana, eso que hemos reiterado en la campaña, la creciente inseguridad en las calles, la inmigración ilegal masiva, el islamismo, todo eso es la realidad de lo que se está, por desgracia, cociendo durante años en la sociedad catalana y que ha tenido su reflejo en estas elecciones.
Bueno, hoy vamos a escuchar, hoy domingo, a Javier Milei en la convención de Vox. Le seguimos también en Madrid, este pasado viernes, y quiero detenerme en esto que dijo sobre la justicia social. Escuchamos.
La idea de la justicia social es eso, es una idea de resentidos, envidiosos, que además es injusta, porque implica además un trato desigual frente a la ley, porque implica violencia, porque ustedes para hacer esa política redistributiva le tienen que robar a uno para dárselo a otro. Es decir, es verdaderamente aberrante la idea de la justicia social.
Bueno, primero habría que aclarar qué es la justicia social, que no consiste en ningún caso en buscar la igualdad. Pero bueno, ¿comparte este argumento sobre la justicia social? ¿Es necesaria o es una idea de resentidos?
La opinión de Javier Milei es absolutamente entendible si entendemos que es el presidente de Argentina y es el líder del partido que quiere devolver la libertad a Argentina, la prosperidad a Argentina. En Argentina la justicia social está vinculada a lo peor del kirchnerismo, de ese peronismo kirchnerista, y por tanto a lo peor de una casta política que se ha dedicado a absorber los recursos de una nación rica, de una nación que debería ser próspera y que volverá a ser próspera con toda seguridad con el gobierno de Javier Milei. Yo creo que esos son los términos en los que se ha de interpretar, igual que si yo voy a Italia y utilizo un concepto propio de pues de la historia política española, pues se ha de interpretar en los términos míos y no en los términos de la sociedad italiana.
Bueno, seguiremos con atención lo que diga hoy Milei en Vistalegre. Otra cosa no, pero indiferente, lo que se dice indiferente no deja a nadie. Vamos a mirar a las europeas de dentro de justo tres domingos, en las que usted es cabeza de lista por Vox. Si miramos las tres elecciones autonómicas que se han celebrado este año, bueno, han subido ligeramente en votos. En el caso de Cataluña obtuvieron más de 30.000 respecto a las anteriores autonómicas. Pero idéntica representación en el Parlamento, 11 diputados, uno en el País Vasco y ninguno en Galicia. Si buscamos una foto con perspectiva algo más amplia, pues están las generales, nos ha hablado de julio del año pasado. Aquí sí que bajaron en votos, también en escaños, los famosos 52 de Vox se quedaron en 33. ¿Dónde ponemos el termómetro? Si en las generales del verano pasado, en las autonómicas de Cataluña de hace un domingo, ¿dónde lo ponemos de cara a las europeas de dentro de tres domingos?
Bueno, yo el termómetro lo pongo en las últimas elecciones. En Galicia se subió en votos, es verdad que no se consiguió ningún diputado, pero se subió en un importante porcentaje de votos. Se subió también en el País Vasco y lo mismo en Cataluña, tres regiones donde comprenderá usted, don Antonio, que no es fácil la labor de Vox. Hemos tenido violencia en las elecciones vascas, es verdad que menos que las anteriores, hemos tenido violencia en las catalanas, es verdad que menos en las anteriores, y es el único partido que recibe violencia por parte de las organizaciones separatistas y de extrema izquierda en España. Estoy convencido que Vox va a tener un buen resultado, un gran resultado, el 9 de junio. Lo más importante es que los españoles se enteren que el 9 de junio hay que ir a votar, que son las elecciones europeas, que son las elecciones las que nos jugamos pues el futuro de España durante los próximos 5 años y el futuro de Europa. Que hay un planteamiento que es el de la gran coalición de populares, socialistas y verdes, de la que hablaba González Pons, que Partido Popular y Partido Socialista votan el 90% igual en el Parlamento de Bruselas, y en el otro lado está Vox, con una posición muy clara de oponernos a la Agenda 2030, de oponernos al Pacto Verde Europeo, que ha devastado la agricultura y la ganadería en España, de oponernos a la política de von der Leyen y de promover la riqueza, la prosperidad, el crecimiento de nuestra economía y, sobre todo, la defensa de nuestras fronteras. Otro tema en el que, por supuesto, Bruselas ha fracasado. Estamos en números, batiendo números de inmigración ilegal en toda Europa. Lo de Canarias, acabo de estar esta semana pasada y 4 días en las Islas Canarias, y la situación es realmente insostenible ahora mismo para los vecinos de La Palma, de Hierro, pero también de Santa Cruz de Tenerife, de la Gran Canaria. Y por tanto, esos son los temas de las próximas elecciones europeas, es lo que nos estamos jugando, y hay que ir a votar. Yo creo que Partido Popular y Partido Socialista, si se han caracterizado por algo, es por desincentivar el voto en las europeas. Que nadie vote en las europeas y que nadie se entere de lo que hacen en Bruselas. Y nosotros lo que queremos es que se vaya a votar el 9 de junio y que se vote sabiendo la importancia de lo que se decide en Bruselas.
Jorge Buxare, candidato de Vox a las elecciones europeas del 9 de junio. Le agradezco mucho que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Que tenga un buen domingo. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y a las 8 y 24 minutos, Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Repaso de los periódicos, la prensa da detalles del atentado de Afganistán en el que fueron asesinados 3 turistas españoles.
La madre, la hija y el químico que cayeron en el nido talibán, titula en portada El Mundo. Recuerda este periódico que llegaron a Afganistán el miércoles en un viaje organizado y que la zona que visitaban, en Bamiyan, se usa como campo de tiro. Apuntan que los turistas viajaban con seguro, que tendrá que afrontar el coste de los traslados. atentados. En ABC se centran en la Fiscalía, que investiga como terrorismo el asesinato de tres españoles. Sobre las víctimas, recuerdan a Susana y Elena, madre e hija, la primera dueña de la farmacia de la estación de Sants en Barcelona, y la segunda trabajaba en la de Les Arenes, en Tarrasa, junto a dos de sus tres hermanas en un establecimiento que también es propiedad de la familia. El tercer fallecido es Ramón, un químico de Gerona.
Bueno, y se mira hacia atrás y hacia adelante, lo hemos hecho también ahora mismo con Jorge Buxadé. Se sigue analizando los resultados de las elecciones catalanas con la vista puesta en las europeas del 9 de junio.
En su columna de ABC, Ignacio Camacho analiza si el proceso separatista en Cataluña está muerto o no. Habla de un procés subrogado y diferencia entre derrota o muerte. La primera se puede revertir y la segunda sería definitiva. Admite que la insurrección institucional no se puede repetir porque el separatismo en su conjunto ha perdido la mayoría. En su artículo de opinión en El Mundo, Javier Redondo relata el dilema de Esquerra y se pregunta, la única incógnita por despejar es saber qué quieren las bases del partido de los republicanos, dulce y mullida pleitesía o árida travesía. En El País se hacen eco de los deseos del PSC, cuyo objetivo es aislar a Puigdemont. Salvador y ya titulan, busca seducir a Esquerra Republicana para quebrar el bloque independentista. Y mirando a las europeas, en la cuenta atrás para el 9 de junio, El Mundo destaca que PP y PSOE se aferran a la participación para ganar el plebiscito.
A ver si la razón coinciden hoy en fijarse en la próxima central nuclear que será clausurada en España después del cierre de la planta de Zorita en Guadalajara y de Garoña en Burgos. El plan del gobierno de Sánchez que empieza por Almaraz, en Cáceres.
Es la cuenta atrás de la nuclear, como titula ABC en su principal editorial, en una defensa de este tipo de energía. Califican el apagón nuclear de una posición más ideológica que práctica y recuerdan que estas centrales no emiten dióxido de carbono y permiten una alianza virtuosa con las renovables.
Dice también que no existe una alternativa más barata que la nuclear. Concluyen y en La Razón se fijan también en Almaraz y titulan la central muerta en 3 años, pero con una esperanza de 80 años más. Que tengáis todos un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de EVO, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. EVO, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre 3 generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.